Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca el martes 4 de febrero 2025, para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico la grandísima Ana Larrea. ¿Quién te lo va a contar? Tres de los deportivos de esta casa, Imanol Vilé y Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monje. En este día martes en el que arrancamos, dale Plaza a titulares.
Pues con muchas cosas, y eso que hoy jornada de descanso para el Atleti. A partir de mañana comenzarán a preparar el partido de este sábado en San Mamés ante el Girona, semana en la que estaremos muy pendientes de la evolución de los lesionados y también de los tocados, para ver cuántos de estos últimos pueden llegar al partido. Cierre del mercado de fichajes. El Atleti cierra el mercado de invierno con un fichaje y cuatro salidas. Graves insultos en el Benito Villamarín hacia los jugadores del Atleti, sobre todo en algunos casos concretos bastante, bastante duros. Vamos a hablar con Julen Huidobro, jugador del Baracaldo. Los fabriles perdieron en la Cesarre ante el Real Unión y notaron mucho la ausencia de Maroán. Baracaldo, Sestao Rivera, Morevita y Bilbao Athletic también se ha movido mucho en este mercado de invierno. Tema árbitros, bastante lío. Comunicado del Real Madrid, de la Federación Española de Fútbol, de los colegiados, lío montado el que tenemos. Contaremos hoy con Ilbon Urizar, que nos va a hablar de esto y de más cosas. En baloncesto, sin tiempo casi para descansar, Bilbao Basket juega hoy el último partido de la fase de grupos de la FIBA Euro Cup. Los hombres de negro visitan al Deportel en su intento por recuperar la primera posición, aunque no es un objetivo, en palabras de Jaume Posarnau.
Bueno, pues eso, que tenemos un programa, la verdad que siempre interesante, aquí en Onda Vasca, la movida deportiva hasta las 2, menos 3 minutos aproximadamente de la tarde. Viéndolo muy bien y escuchándolo mejor, somos de Elías Visión Audición, opticaelias.com. Esa es su web y sus centros están en Portugalete, en Santurchi, en Sestao y en Baracaldo. Elías Visión Audición.
Onda Vasca conecta.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Nahi alduzu ez, zuen umea euskaldun konprometitua, barne sendotasuna duena, erabakitzaile ekintzailea eta kooperatiboa izatea? Ikastolan posible egiten dugu. Personak ezten ditugu, mundua eraldatzen dugu. Etorkizuneko herria eraikitzen. Gu, Ikastola.
El Ayuntamiento de la Puebla de la Barca os invita el 8 de febrero a una nueva edición de Lustaberri Eguna. 8 bodegas abrirán sus puertas y ofrecerán el nuevo vino en diferentes visitas guiadas. Desde primeras horas de la mañana, apertura de chocos para degustar rosquillas, aceite, olivas o dulce de arrope. Recuerda, el 8 de febrero nos vemos en la Puebla de la Barca.
Patrocinado por el Ayuntamiento de la Puebla de la Barca, Diputación Foral de Álava, Gobierno Vasco, Cuadrilla de Rioja Alavesa, Fundación Vital y Gasóleos Fernando Santamaría.
Somos más que el alimento que producimos. Somos cultura, somos tradición, somos vida en los pueblos, somos paisaje, somos medio ambiente, pero también somos alimento. Alimentos en formato clásico o moderno, siempre mimando la producción y la elaboración, innovando para ser el mejor en cualquier momento. Apuesta por Euskal Okela, la carne con IGP.
Financia FEADER, cofinanciado por la Unión Europea y con el apoyo del Gobierno Vasco.
Si en tu comunidad o empresa necesitas un servicio integral de limpieza, jardinería, control de plagas o servicios auxiliares, no lo dudes, apuesta por la calidad y también la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Nuestra prioridad, la atención máxima al cliente. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades de propietarios, con servicio en Euskadi y Navarra. Más información en garbindu.com.
Onda Vasca conecta.
Ahí está, Ana Larrea poniéndonos... ¿Qué? ¿UB40? ¿V40? ¡Sí, señor! Esto era juvenil yo cuando estaba este
un
grupo de moda.
De los 80, 90, ¿no?
Sí, señor, sí, señor.
Un clásico.
Buenos días, Monje. Enhorabuena por el programa. Un fuerte abrazo para mi amiga Ana Larrea, que siempre es muy grande. Eso ya lo sabes tú. Felicidades por el programa. Eguerdion, esperemos que Andy Valencia ande igual de listo con los cánticos racistas y machistas de la afición bética que cuando multan al Atleti. Sí, la verdad, lo primero, ya se lo he hecho llegar a ella personalmente. Curiosamente, el domingo comí con ella y con Ortiz de Lascano, compañero del Correo. Comimos los tres juntos en el hotel de Sevilla antes del partido frente al Betis. Yanire Fragua, que junto con varios jugadores del Atleti fue insultada el otro día en el campo del Betis. Por supuesto, desde aquí el abrazo gigantesco para Yanire, que sabe que nos tiene para lo que ella necesite. Pero ya os puedo asegurar yo que Yanire no tiene ningún problema ella en decir las cosas a quien se las tiene que decir. Porque aparte buena periodista, es una chica muy brava y ahí no va a tener ningún problema. Pero desde aquí, por supuesto, el abrazo gigante para esta muy buena compañera que es Yanire Fragua. Aparte de esto, ¿cómo estás, Plaza?
Muy bien, Arrachaldeón, ¿qué tal?
¿Qué tal está el Vilella?
Arrachaldeón, José, bien.
Don Juan Elejalde Lorente, ¿cómo estás, Elejalde?
Aquí me ando, sin saber lo que hago.
Te voy a dar una buena noticia, te voy a dar una buena noticia. Algo que a ti te gusta, porque tú lo has dicho que hay que hacerlo muchas veces. A ver, voy a explicarlo, ¿vale? Voy a explicarlo para que no se me malinterprete. Un futbolista, un crío futbolista, bueno, seguro que después de contarlo nosotros, pues es aún un poquito más conocido, pero a mí me ha llegado, pues porque obviamente mucha gente sabe que tengo mucho contacto con clubes que no son el Atleti solo, que están en otras categorías. Me llega porque me muevo en el ambiente en el que, bueno, pues tengo muchos amiguetes que tienen hijos jugando en categorías inferiores. Es verdad que un poquito más inferiores de lo que puede ser la edad de mi hijo, pero está claro que siempre tienes contacto, ¿no? Y me llega una historia que me habla de que hay un futbolista que ha venido del Barça y que juega en el Santucho. Claro, a mí esto me llama la atención, ¿no? Y entonces pregunto, a ver, ¿cómo es esta peli? Y me cuentan que es un niño. Estoy dudando en dar el nombre. Yo creo que no debería dar el nombre.
¿La edad?
12 años. 12. Yo creo que no debería dar el nombre.
No.
Y no lo voy a dar.
Con 12 años no.
No lo voy a dar.
Que no.
No lo voy a dar. Bueno, pues es un niño que sus padres se tienen que ir por Currelo a Girona. Van a Girona, juegan el Girona, pero el Barça lo ve y dice, quieto para aquí, este para aquí. Bueno, resulta que, curiosamente, los padres otra vez se tienen que volver para aquí. Él es cántabro. Y es de Santander, vamos, o sea, es de Santander,
diría. Sí, nacido en Santander.
Nacido en Santander. Y vive en Santander. Lo vuelven a traer para aquí, previo también paso un añito por el Racing de Santander.
Eso es, la temporada pasada.
Y ahora está en el Santucho. Es verdad que tiene 12 años. A ver, está en el Santucho, es claro.
Que no lo digo Santucho.
A ver. Elejalde, es claro que no acabará en el Santucho, que estará un rato en el Santucho, no sé cuánto tiempo tiene que estar en el Santucho, pero un poco, esta peli es que me acuerdo de ti, Elejalde, es que digo, está, ojo, ayer convocado con la selección de Euskadi.
Mira.
Es que es, a ver, absolutamente posible jugador del Atleti y espero que sea así. O sea, es que no entiendo quién le pone la más ligera pega a esta historia, es que no la entiendo. O sea, la historia es, este chaval con 12 años está en el Santucho, da toda la posibilidad de considerarse canterano del Atleti, canterano de un equipo vizcaíno, un equipo euskadi, sin ningún tipo de problema. Pero volvemos a lo mismo, siempre hay un tonto que le pondrá dificultades. Pero si este chaval sigue jugando por aquí, no tiene ninguna pega. De ningún
a ver, es que además hay una cosa que es...
cántabro, o sea, de...
No, y la edad. Y la edad.
Pero es una que... pregunta, ¿cuánto tiempo...
Es un
Juan,
crío.
Pero Juan, ¿cuánto tiempo tiene que estar aquí entrenando para ser ya canterano del Athletic? Es decir, ¿una semana ya es canterano?
No, pero si es que en realidad, con 2-3 años ya...
Dos, tres años.
Te has formado aquí. Claro, a ver, sí. Con 9 años te vas a formar.
Según la UEFA, con 3. Pero en cualquiera de los casos, es que da igual, Plaza. Uh-huh. Es que los que nos tenemos que poner las pegas... somos nosotros.
Pero yo...
A los que están fuera mirando les tienen que dar por fly. A todos.
Claro, pero yo digo una cosa, que es que es algo que yo lo tengo muy claro, pero el Athletic a mí me respondió en su día que Javi López no entra en la filosofía del Athletic.
Que sí, que sí. Lo ha estado en el Alavés.
Y Javi López vino con 15 años al Alavés. Con 15 años. Y la respuesta es que vino a jugar al fútbol. Pues, ¿a qué va a venir?
¿A qué va a venir?
No, o sea, decir...
¿Te acuerdas la frase?
No, es que los padres... No, perdona, los padres... Esto es lo mismo. Los padres pueden modificar su trabajo. Si el chaval es un figura, les han modificado mil veces en muchos sitios el trabajo. Y decirte, por eso te digo.
Ay, ¿te acuerdas la frase, José, que se decía? Ha venido, es que tiene que venir de manera natural. Y dije yo, o sea, por cesárea no vale, ¿no? O sea, es totalmente ridículo. O sea, oiga, usted viene con 15 años a jugar a fútbol. Sí, viene fichado por el Alavés, perfecto. Bueno, está 3 años aquí, o 4 años aquí, o sí, vamos, sin ninguna duda puede jugar en el Atleti. Pero repito, es que yo lo dije un día en la radio, en otra radio, hace ya más de 20 años, a uno que me metía las gomas con ese tema. Le dije, oye, perdona, nosotros podemos fichar lo que nos dé la gana, ¿no? Incluso podríamos fichar extranjeros según la federación, sí, ¿no? ¿A ti qué coño te importa lo que jugamos nosotros y con quién jugamos nosotros?
Claro.
Es que engañáis, digo, ¿a quién? ¿A quién engañamos?
Y
¿a
luego,
quién? ¿A ti?
Hay una cosa.
Eres un tonto.
Porque pregunta uno. Pregunta uno. Bueno, este dice, este le voy a decir, padre cántabro, sin decir el nombre. Chico, algunos datos tenemos que dar, evidentemente, porque una de las curiosidades del asunto es esa.
¿Qué es cántabro?
Pero, y otro que me dice, ¿dónde, por qué juega con Euskadi? Muy fácil, porque con esa edad, si tienes ficha.
Porque está en equipo Euskadi.
Claro, y tienes ficha de Euskadi, ya está.
Que el problema, José, es la ignorancia de la gente. Y la ignorancia de la gente es muy osada. La ignorancia es súper atrevida. O sea, ¿quiénes somos nosotros en este momento para plantearnos si ese chaval puede jugar en Atleti o no? Puede. ¿Por qué? Porque lo decimos nosotros, somos los que mandamos. ¿Quién manda en el Atleti? Nosotros. ¿Quién puede jugar en Atleti? El que nosotros queremos. Ah, es que no cumples tu propia norma. Pues perdona, no, si no cumplo mi propia norma es un problema
y
mío.
Y otra cosa.
Es como si me dice mi padre, tú tienes que llegar
Juan,
a las 10 de la noche.
Juan, y otra llego cosa.
Mi padre dice,
un niño de 12 años puede llegar a ser futbolista,
buah,
pero okay, la inmensa Juan, mayoría de casos es que no.
Claro, pues eso, es por eso digo que es formado, que vale perfectamente. Que yo he tenido un compañero mío, Carlos Rodríguez, ¿os acordáis de Carlos? Que estaba en los veteranos del Atleti ayudando, Carlos Rodríguez. Ese fue lateral izquierdo mío en el Deusto. Era un tío que era un fenómeno, es un fenómeno, es una persona extraordinaria, es un tío majísimo. Ese chaval fue internacional español 7 veces o 6 con España juvenil. No pudo jugar en el Atleti porque le dijeron que era de Cazalegas, un pueblo de Toledo. Oye, pues estamos todos locos. O sea, lleva aquí desde que le salieron los dientes. Resulta que hay un tonto que dice que no puede jugar. ¿Pero por qué no puede jugar? Y ese chaval, con 12 años, estaba en Atleti, con 15 tal, no sé qué cuántos, pero luego terminó jugando en el Deusto conmigo, en tercera. Evidentemente, fíjate la diferencia. Un tío internacional juvenil y un gordito de Deusto. Pero jugamos los dos en el mismo equipo. Y quiero decir, tú coges la selección española sub-15 y la mitad no juega en tercera división.
Bueno, y la sub-21. Si tú buscas ahora dónde están los campeones de Europa sub-21, cada uno te parece que está en algún sitio. Pues algunos sin equipo, otros en primera ref.
Ese es el tema. Ese es el tema, por eso digo, vele ya, que no tiene ningún sentido que nos planteemos ese tipo de cosas. Pero si te digo, si el primero que se lo ha planteado seriamente es la propia UEFA, que tiene una normativa que dice, un jugador se considerará canterano cuando después de estar un mínimo de 3 años en equipos inferiores, debuta en el primer equipo antes de cumplir los 21 años. Coño, la única norma positiva que hay en Europa y en el mundo que nos beneficia, esa no nos vale. Nos vale la ley Bosman, el artículo 1006... Nos vale todos los contratos laborales, nos vale toda la mierda que hay en Europa, esa nos vale para jodernos. Pero en cambio, la única que nos beneficia, esa no nos vale. Oiga usted, cualquier chaval, venga como venga, fichado, de manera natural, con cesárea, con parto, con esclavilla, con lo que haga falta, puede jugar al Atleti, sí, está más de 3 años y debuta antes de los 21. Se acaba el problema. Eso es canterano para la UEFA, ¿eh? Porque para la UEFA es canterano toda la banda que tiene fichado el Madrid, toda la banda que tiene fichado el Barcelona. El Barcelona, la cantera del Barcelona, me río yo. Y la cantera del Madrid, José, que tú también estás un poco en el tema del baloncesto, de repente dice, no, canterano del Madrid ficha por la NBA. ¿Quién es el canterano? Un chaval con 14 años vino de Lituania, era el mejor jugador de Lituania.
Pues como Tavares.
Viene a jugar a Madrid.
Tavares lo trajeron de allí, o sea, los canarios. Es que es así.
Pues eso te estoy diciendo.
Vamos.
Sí, que es una tomadura de pelo del copón, pero vale para los demás. Para nosotros no, porque nos hemos impuesto nosotros mismos la
pero
norma.
Pero a mí, ¿sabes lo que me parece? A mí incluso me parece. Lo que pasa es que se lo llega a hacer el Atleti y ponen el grito en el cielo. Me parece que esta mili que va a tener que pasar el chaval en el Santucho. Digo el Santucho porque es el club en el que está. Que es que me parece de coña, o sea, decir. Porque es que me parece que no tiene ningún sentido.
Utilizarla de puente.
Claro, claro. Lo que pasa es que si el Atleti lo mete directamente en la estructura, lo ponen a parir. Y empiezan a decirnos de todo.
Claro.
Pero si digo, y tiene 12 años.
Tú sabes que yo tuve un jugador que tenía 15 años, que era el mejor jugador de Cantabria, que se lo ofrecí yo al Atleti, que estaba dispuesto su padre a fichar por el Guecho, que entonces era Javi Corman, mejor presidente del Guecho y mejor directivo de Atleti de la historia, y lo quería fichar por el Getxo para hacer eso, al Getxo y al de un tiempo pasar al Atleti. Y el Atleti dijo que no.
Me dice un oyente que este seguro que es de la fanzón fijo de este. Dice, porque cada vez que manda mensajes casi siempre son negativos. ¿No decías tú que no dabas noticias de niños? No estoy dando una noticia de niños. Estoy comentando una circunstancia que hemos hablado. ¿Cuántas veces, Juan, de esto?
Mil. Y seguiremos, ¿vale?, hablando.
O sea, que por favor, pide disculpas en este WhatsAp, ¿vale? Que me interesa.
Que no, pero que no te
porque
pide,
es más,
que no
es que yo no doy ni el nombre del chaval ni nada de nada, ¿vale? O sea, es que de verdad, ya está. Más cosas. Bueno, lo de los insultos a Yanire y los jugadores de Atleti los has visto,
bueno,
¿no? Juan.
Eso, la leche. Pero ¿sabes qué pasa? Que a ese tío hay que cogerlo, que está grabado fijo, lo tiene grabado la tele, EITV lo tiene grabado, pero también lo tiene grabado el campo seguro, cogerle de las orejas, sacarle a la puerta al campo y decirle: chaval, tú ya has acabado con el fútbol, a partir de ahora hazte socio de Movistar. De aquí no vas a venir nunca más a ningún partido de fútbol, porque eres un anormal. Entonces no merece la pena que estés, sin más. Sin acritud.
Pero ¿sabes lo más grave de toda esta historia? Que esto pasa en muchos campos, ¿eh? Y el asunto es que el cámara y Yanire, de Escol Televista, lo han conseguido grabar de aquella manera y se entiende perfectamente.
¿Y se multa a estos equipos o no se les multa? Porque a la gente se le multa cada vez que hay incidentes.
A ver, esto tiene que entrar la liga, por supuesto, vamos.
Le multará.
Digo yo, es que si no,
es una risa. El Betis tiene un problema y ese tío tiene un problema. Pero que si a Yanire le insulta, le dice de todo a Yanire, porque le está grabando. O sea, que es un mierda, además, el tío.
Y a Marván, que se vaya a África, y a De Marcos, que viene debajo del coche.
Eso te digo.
Es que es increíble.
Viene debajo del coche, la bomba, tal.
Mira, lo de debajo del coche y la bomba, algunos se le ha parado el reloj. Yo pensaba que solo había algunos políticos que se les había parado el reloj en eso. Veo que mucha gente.
No, mucha gente, exactamente. Y lo de Marván,
de la Real, se le hicieron las mismas frases a un jugador de la Real en Valencia calentando, le pasó lo mismo. Y te digo, a mí me ha pasado en una ciudad española. Me ha pasado a mí, que era suplente del Deusto, sentado en el banquillo y de repente 8, 10, 15 tíos detrás diciéndonos cosas de esas. ¿Por qué está? Mátalos, porque no se quedan en una altura. Y yo me di la vuelta y dije, que yo soy el suplente, tío. Y yo ni estoy jugando. Métete con el que está dentro del campo, pero a mí déjame en paz, que yo estoy aquí tomando la Coca-Cola. O sea, ¿qué me estás contando?
Todo muy triste.
Pero es que el número de tontos es infinito, sin más.
Sí, dice un oyente y tiene razón. ¿Se imaginan a Íñigo Cavacarría Maya haciendo eso en San Mamés? Los meten a la cárcel. Es verdad, eso es verdad.
A la cárcel,
Eso es verdad.
A la cárcel directamente, que sí. Y además, le mete a la cárcel la propia policía nuestra. ¿Me explico? No habría que esperar a que...
Bueno, aquí un técnico, dice uno, va a fichar el sexto delantero y central fuera del mercado porque está el equipo descompensado. Pues socio, manda currículum. Director deportivo para la temporada que viene. Habrá que preguntar en el club, pero entiendo que habrán hecho todos los esfuerzos posibles para intentar mejorar. Centrales, si no me equivoco, tiene tres el River, y la posibilidad de que alguno de los del medio centro pueda hacer de central.
Y que nadie se le olvide que queda media temporada, que no es lo 16, mismo que plantarte
16
en agosto
con el del sábado. Y luego delanteros, claro, pero mira, los delanteros, fijaos lo que ha tenido que hacer el Baracaldo. Ha tenido que pagar una pasta guapa.
Sí,
pero bueno, a este oyente le recomiendo que mande currículum directamente al club y que, oye, que la temporada que viene puede tener ahí su hueco en la dirección deportiva.
De todas maneras, José, de todas maneras, ¿no te sorprende un poquito así, como decía aquel, sin acritud, ¿no te sorprende un poquito que el Atleti está en una posición en la que parece que a final de temporada deberías tener más jugadores para poder cubrir una temporada que va a ser complicada, en la que hay mucha necesidad de jugadores, mucha necesidad de fichas ocupadas? Y de repente se marcha Herrera, cedes a Martón, cedes a Nico Serrano.
Padilla.
De eso quería hablar contigo, es verdad,
que
¿eh?
Del Baracaldo. Bueno, cedes a Padilla.
Antes he hecho las cuentas, tío, Juan, y entre lesionados y gente que ya no está en el club, el Atlético ahora mismo tiene 20-21 futbolistas disponibles, nada más.
Por eso digo, que me parece un poco, a mí personalmente me parece un poco osadía. No sé si es que se plantean que Gredabarrena, que Bilbao, que no sé quién, que Olavarría, yo qué sé, no sé, Canales, Pepe el Tamborilero, no sé si es suficiente para cubrir las ausencias o no, pero me parece una osadía. Sanadí o Maruán va a terminar jugando la semana que viene, porque le han abierto el camino, pero ¿de qué manera? Ya lo lesionado.
Yo sí que creo que se ha quedado con poca gente.
Sí, lo que dice Juan, que sea con poca gente. Se han ido cinco,
digo,
¿no?
En el centro del campo, lo que comentábamos ayer, ¿no? Con la baja de Ruiz de Galarreta, que a ver, que se va a recuperar.
Y, y,
Hemos pasado de estar en el centro del campo 5 a estar 3.
Eso es.
Eso es. No, no. Y de los 3, hay uno al que le quiere matar el 80% de la población. Pues esa es otra.
Eso
esa
también es
otra, porque
es
el pobre Vesga, o sea, a mí Vesga me puede parecer mejor, peor o regular, pero es jugador mío y me lo tengo que tener con patatas fritas. Pero encima le pongo a parir, por si acaso está un poco débil. Si está fuerte psicológicamente, a ver si lo puedo joder. Y le puntúo con un 2 y digo que es el más lento de Europa y no sé qué. ¿Qué voy a conseguir con eso? ¿Tirarte piedras contra el tejado? Es que no lo puedo entender, de verdad. No lo puedo entender.
Es la el centro del campo es la posición más complicada ahora para el Athletic, junto con las bandas.
Joder, está claro. Es que las bandas nos hemos cargado a
dos.
Nos hemos cargado a dos, directamente.
Nico Serrano directamente en el Sporting y ya lo he lesionado.
No, es. y Nico Williams tocado. Y
Iñaki con una paliza terrible.
Iñaki con una paliza terrible. Guruceta, que no está en su mejor momento del año porque físicamente no está bien. Joder, dices, hostia, y cada vez lo tenemos más claro, lo hemos dicho además mil veces. Oiga, 3 competiciones, 4 competiciones, va a llegar un punto de destroce físico. Joder, y
de hecho, Juan, mira, una buena noticia es que febrero, por primera vez desde que empezó la temporada en agosto, es el único mes que no tenemos partidos entre semana.
Limpio.
Y que solo vamos a jugar de sábado en sábado.
Y de lo malo, ahora estamos solamente en 2 competiciones, que una vez fuera de la Copa.
Ayer oí la entrevista a Cristiano Ronaldo, que yo pensaba que era una normal, sinceramente. Y oí la entrevista y me sorprendió súper positivamente. O sea, el tío lo tiene clarísimo. Es chuleta, pero como dice él. No, yo soy chuleta, soy muy chulo, sí, pero es que mis números son estos. Soy el que más goles ha metido con la izquierda, el que más goles ha metido con la derecha, el que más goles ha metido con la cabeza, el que más partidos ha jugado, el que tiene 39 años, te sigue jugando.
El más guapo, el más rico, el más todo.
Pero es que es todo eso. Es que no tiene nada que... O sea, que eso lo deberían de decir otros de él, vale, pero que realmente es un figura. Y él lo que decía era eso, oiga, que da igual jugar cada 3 partidos, que no es tan importante, que es mejor, entrenas menos, juegas más. Y yo creo que tiene una parte de razón. Los jugadores de baloncesto, tú lo sabes, José, todos prefieren jugar Europa.
Dice un oyente, sí, pero bueno, porque entrenan menos, claro, porque entrenan menos, es más divertido. Yo también prefiero tener partido entre semana, porque los programas son mucho más...
En la NBA no entrenan en un día.
Mira, dice este oyente, muy gracioso, encuesta ya, de lo que sea. Otro, pero si el míster no les pone, ¿para qué les queremos en la plantilla? Otro, 2 de las 4 competiciones se fueron con 3 partidos, no es para tanto. Monje, ¿qué puedes decir sobre interés por Areso? ¿Sabes si es en serio o es un bulo más? Mirad, hoy en día hay veces, no hablo de quién, no sé ni quién ha puesto esto, o sea, no sé dónde ha salido, ¿vale? Pero es que son cosas muy fáciles de escribir o de decir. Yo en la radio, yo podría decir, el Athletic, salir hoy a programa y decir, el Athletic está interesado en la temporada que viene en Areso, en Oroz, en Robert Navarro, en, bueno, pues ese ramillete de posibles futbolistas que hay en el mercado del Atleti. A ver, ¿por qué?
Y no engañarás a nadie.
Y no engaño a nadie.
Es la verdad.
Y no engaño a nadie.
Claro, que está interesado, claro, seguro.
Claro, es decir, claro, que está interesado, seguro. Que Areso seguro que claro, es interesante para Atleti, no me cabe ninguna duda. Ahora,
claro,
ahora, que Osasuna, que es quien tiene en poder a Areso, vamos, no te lo suelta, salvo que pongas una cantidad importantísima de dinero.
Y que tienes que convencer al chaval que fue de mutuo propio que se quiso marchar de aquí.
Y que él ha hecho entrevistas un montón en las que dijo que quería irse de aquí porque quería jugar allí. Ya está. Bueno, a mí eso...
Eso cambia en 2 minutos,
sí,
¿eh?
A mí eso me da igual. Pero claro, es que este tipo de informaciones es que son muy evidentes, son muy obvias. Es decir, no... está en contacto, en conversaciones. Es como, joder, lo de Maruán lo hemos dicho todos un montón de veces, pero que nos es que Coldo Bolívar, el representante de Maruán, lleva 3 años diciéndole al Atleti firmar a Maruán. Entonces dices, claro, pero es muy fácil en el Atleti, es sencillísimo, porque no tenemos tanto mercado.
Pero no solo eso, José, si aquí mañana viene un equipo cualquiera, o sea, Madrid, Barcelona o los árabes de Riyadh, y se llevan a un jugador, me da igual quién, por 100 millones de euros, se los lleva, por 100 millones de euros, te acaba de caer un chuzo de punta y de repente te encuentras con 100 millones en la cartera. Coño, a lo mejor es verdad que fichas a Iván Martín, a Areso, a Pepe el Tamborilero, a José Luis el Hijo de la Gran. Quiero decir, ¿por qué? Tienes 100 millones, Jota ha tocado la primitiva. Es que tienes un puntazo para fichar a cinco tíos. Ah, es que entonces sale uno y dice, ya lo dije yo. Dije, no, no, no dijiste nada. Dijiste que querías fichar a cinco jugadores cuando no tenías un clavel. Ahora tienes 100 millones. Ahora claro que quieres fichar a cinco jugadores. O puedes fichar. ¿Tú te imaginas cambiar a un solo jugador por cinco tíos para la plantilla? ¿Qué sería? Pues un puntazo. ¿O no?
Claro, pero a ver, y luego, es que los equipos saben que el Atleti paga mucho más.
Puedes fichar a un tipo.
Tú
claro.
Este año lo has comentado, al Baracaldo le sale más caro el ficharla porque tiene dinero. Y los equipos lo saben.
El Baracaldo ha tenido que fichar a un futbolista. Eso,
pero si claro. Le pasó al Atlético Niño claro. Martínez.
Por eso te digo.
Porque que el equipo donde estaba, el Atlético Sanluqueño, ha llegado allí los del Baracaldo y le han dicho, oye, que nos interesa este. Pues mira, tienes todo de cláusula. Claro. Joder, pero nos parece mucho. Ya, pero tú has trincado ahora no sé cuánto.
Claro, te voy un armador. Claro. Filo,
¿y es así?
En el Sanluqueño no estuvo de entrenador Churruca.
Estaría fijo, porque es amigo de nuestro querido... Claro, de Chiclana, Francisco. De Francisco, es amigo Churruca.
No, me suena.
Lo que pasa es que Churruca yo creo que ahora vive en Asturias, ¿eh? Yo creo que vive en Asturias.
Sí, vive en Asturias. No, no, que sí, ahora sí, pero estuvo allí, sí, sí. Casi seguro. Pero tiene razón, o sea, el Atleti, lo que decimos mil veces de Diallo, vale 15 millones más variables más no sé qué, coño, porque se llama Diallo y porque es de Bilbao. Vamos, porque puede jugar en Atleti. Si no hubiese costado 6, seguro, porque es así. Y ya lo dijo Manuel Ruiz de Lopera, yo voy a fichar chavales de 15, 16 años, 14, 13, 12 de Bilbao, y luego que me los venga a fichar el Atleti, pues me va a pagar el triple, el cuádruple, siempre. Es que es así, o sea, no hace falta hacer un negociador del copón, ni un Einstein del copón. Tú mañana tienes un equipo, yo en el Racing de Santander lo pensé mil veces, digo, oye, fichamos 12 jugadores, todos los mejores jugadores del juvenil, que lo he dicho mil veces, que en el Atleti lo haría, ir a la selección de Euskadi y decir, toda la plantilla del juvenil de la selección de Euskadi, toda entera, ¿cuántos son? 22. Venga, a ver, 50.000 a cada uno, para Lezama a todos. ¿Que hay suerte? Bendito sea. ¿Que hay mala suerte? Pues no sale ninguno. ¿Qué he perdido? 50 por 12, un millón. O 600.000. Quiero decir que yo lo haría sin ninguna duda, ¿eh? Ya sé que soy un estafador. A su momento lo dijo Orteneche, y por poco lo matan. Que a ti tenía que ser la selección de Euskadi. Claro que tiene que ser. Debiera de ser. ¿Qué pasa? Que muchas veces no te atreves a hacerlo. Pero tú imagínate si fichas mañana selección entera de Euskadi cadete, selección entera de Euskadi juvenil primer año, selección entera de juvenil segundo año, te la traes entera a Lezama. ¿Y no te salen tres o cuatro?
Puede ser. Oye, voy a saludar a Urizar Azpitarte. Urizar, ¿cómo estás?
Muy bien.
Oye,
cuéntame.
¿Has tenido la oportunidad, por cierto, de leer o escuchar el comunicado del Real Madrid de ayer?
Pienso que son unas manifestaciones totalmente desafortunadas. No, ¿por qué no sacan eso también cuando los árbitros les favorecen?
Para los que no hayáis...
No tenían tiempo para sacar tantos.
A ver, escucha, que va a leer Ángel...
No, simplemente lo más destacado. Reclamación formal ante la Real Federación Española de Fútbol con motivo de la actuación escandalosa del arbitraje y del VAR en el partido disputado el pasado 1 de febrero de 2025 ante el Español. Los hechos ocurridos en ese encuentro han sobrepasado cualquier margen de error, humano o de interpretación arbitral. Añade luego, las dos decisiones arbitrales más graves de este encuentro han puesto en evidencia, una vez más, el doble rasero con el que se arbitra el Real Madrid. Uno es la brutal entrada sobre Kylian Mbappé y otro es el gol anulado a Vinicius por falta previa en una jugada anterior del propio Mbappé. En definitiva, que bueno, que dicen que es muy grave todo lo sucedido y el Real Madrid exige a la Federación Española de Fútbol la entrega inmediata de los audios del VAR relativos a las dos jugadas clave del partido. Una queja tremenda que ha sido respondida por la Federación Española de Fútbol y también ha sido respondida por el Comité de Árbitros en contra de lo que está diciendo el Real Madrid, porque al final estamos metiendo un auténtico lío a los colegiados y a todos los equipos de la Liga. Porque si no recuerdo mal, Ilbon, en el partido ante el Valladolid, el Real Madrid hizo una entrada criminal a un jugador del Valladolid que casi le rompe el tobillo también, y no se quejaron. Ante el Celta también graves acciones del Real Madrid y tampoco se quejaron.
Es Carvajal decir, con Yuri.
Carvajal con Yuri, exactamente, hace poco.
No, bueno, eso fue en Madrid, sí, pero allí nadie ha dicho ni media palabra. ¿No ves que tienen una televisión que es su portavoz? Sí. Y se dedican a intentar desestabilizar todo, pues
Urizar,
así no se va
pero
a ningún
cuenta,
sitio.
Urizar, lo malo de esta gente, ¿sabes cuál es? Que ellos mismos se meten en un charco cuando comparan la entrada que le hacen a Mbappé, Romero creo que es, ¿no?
Carlos sí, Romero.
Pablo Romero. Y la jugada que le anulan a Mbappé, a Vinicius, al gol por la falta de Mbappé, comparan esas dos jugadas, pone dos jugadas mal arbitradas. Y dices, perdona. la tarjeta de Mbappé o de Romero era roja, no, negra para mí. Pero el gol de Mbappé está bien anulado. Ya sé que le agarra primero, sí, claro, le agarra al jugador del Español, pero el que le pega un espujón y lo tira como un sapo al suelo es Mbappé. Por lo tanto, no compares las dos entradas porque la estás pifiando.
Pero más allá, pero que esta gente compara absolutamente todo, ¿eh?
Claro,
todo, es el problema. ¿No? Tú no viste que el día de Yuri todavía no lo han sacado en la televisión del Real Madrid.
Sí, pues, la de Carvajal, pues sí, eso es. Esa no compara.
Pues eso es.
Por eso mismo.
Pero claro, Ivo... si yo soy, y además te voy a decir una cosa. Según estás tú y tú que has jugado al fútbol como yo, sabes que cuando estás en el campo, hay muchas veces que esa jugada te ha parecido que es temeraria por la entrada que ha entrado, pero crees que no la ha tocado. Y la molesta.
Claro,
¿quién
claro.
tiene la culpa? Claro. El VAR. El VAR es claro. el que le tenía que haber llamado.
Sí, totalmente.
Y otra de las cosas, lo del jugador del Madrid, pues ¿qué es lo que pasa? Que si el árbitro cree que no ha sido suficiente o que ha sido que los dos iban empujándose y ha sido el del Madrid el último que descaradamente le ha metido las dos manos en la cara y lo ha tirado, pues lo ha pitado la falta, pues no tiene que entrar
absolutamente para nada.
Pero Ilbon, más allá de todas estas acciones que son arbitrales, ¿qué puede hacer de bien o de mal al fútbol ese comunicado?
Espera un poquito, Ilbon, que voy con una tanda de WhatsApp. Figo le hizo una entrada 1 en Zaragoza que tuvo que dejar el fútbol y no tuvo sanción.
Claro.
Mucho garrulo. Kai Urizar, en el chiringuito son dos portavoces del Madrid. ¿Estás ahí? Urizar, habla con esta autoridad.
Tengo que aguantar la bancada blanca y la bancada...
Y la otra.
Pero dijo que era expulsión. Pero Urizar dijo en el chiringuito que era expulsión, ¿eh?
Urizar, ¿vais a actuar? Urizar, ¿vais a actuar ante las declaraciones del Madrid? ¿Como asociación?
Yo no sé. Sí, sí, nosotros vamos a pedir explicaciones. Otra cosa diferente es que en cierto punto hay razón, porque los árbitros del VAR nunca tienen que ser árbitros en activo, y que
totalmente.
Desde luego hay que cambiar de una puñetera vez el arbitraje profesional, sacarlo de la federación y de todos los estamentos y que sea totalmente independiente.
Como que dice...
está ocurriendo en Inglaterra, Alemania, Italia, etcétera.
Dice un oyente que vive en Madrid y que hace tiempo iban pues a animar al Madrid por allí, al Atleti por Madrid, y que bueno, que les decían de todo. Sanción ya para el Madrid, como le meten a otros jugadores y otros equipos. ¿Debería el Atleti seguir el método legal de fichar a toda la selección de Euskadi cadete? Y dice este, venga, dedo para arriba. Si se acaba entrando en Champions, hay que ir a por Aymar Oroce y Iván Martín para apuntalar en el centro del campo. Uno que dice... este es lo de Areso. De motu propio, no, incorrecto. No, de motu propio, no, incorrecto. Motu propio. Sí, eso es verdad, que se dice así.
Yo tengo unas dos preguntas que hacerte, Ilbon, en relación a este mensaje o a este comunicado. De
perdona. De motu propio, no, porque Alcorta le dijo que se tenía que bajar el sueldo si quería subir a primera plantilla. No, eso es mentira. No sé quién eres, pero es mentira. Le ofrecieron un contratazo, que ya tenía un contrato del carajo de la vela, y le ofrecieron un contratazo a Areso, pero un contratazo. Si lo ha dicho Areso, de verdad, que yo no sé, queréis siempre meter el marrón al que estuvo, y ya está bien, y esto yo no lo voy a soportar, porque aparte de que alguno dirá, es porque es tu amigo, no, si hubiese sido Amorroto diría lo mismo, ya está bien de meter estas mentiras en las redes sociales y en este programa.
Que van a seguir haciéndolo, pero bueno. Ilbon, te decía, con este comunicado que ha sacado el Real Madrid, que lo hacía público ayer, se ha abierto la veda. Ahora cualquier equipo, si se siente perjudicado por un colegiado, ¿puede sacar un comunicado como este?
Mira, todos los comunicados que se sacan pensando en más adelante y en otras muchas circunstancias. Ahora el Madrid, que tiene una situación delicada en plantilla, con las lesiones y todas estas cosas, y que no está jugando como ellos quieren, pues tiene un partido de Copa, que creo que es mañana, y luego el sábado tiene un partido contra el Atlético de Madrid.
Claro.
Y entonces quieren desestabilizar y tener motivos para que si les pasa algo o pierden el partido...
Tienen la excusa ya.
Tener argumentos para meterse contra los árbitros. Otra cosa diferente es que el Comité Técnico de Árbitros no da el nivel.
Urizar,
ante estas circunstancias tiene que salir el presidente a dar la cara y decir un montón de cosas y que no te enteres por ahí, que los han metido a la nevera los dos.
Te emplazo a que vengas la próxima semana, ¿vale? Porque quieres hablar de más temas. Y como hoy no podías, pues ya está. Hablamos simplemente de esto, que nos venía muy bien. Un abrazo enorme.
Vale, hasta luego. Hasta luego,
Iván. Pausa y vamos.
Hasta luego.
Onda Vasca conecta.
Tanatorio Servisa, une delikatuetan lagunduz eta zerbitzua emanez garrantzitsuan zentratu zaitezen. Loreak, leku aldatzeak, dolu autoak, behi areto esklusiboak, konfesional anitzeko gelak, eskelak, aparkalekuak, katerin eta kafetegia. Zerbizan, tratu bero eta gizatiarrarekin guztia arduratzen gara, une zaienetan zure esanetara dagoen profesionaltasunarekin. Tanatorioa eta raiztegia Servisa, Estrada San Agustin kaleko 9. zenbakian, Bilboko Uda Lecheren Ondoan.
Colchonerías Bengoa cumple 25 años.
Canapé más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 a 395 euros. A día de hoy, exactamente igual que hace 20 años. Cama articulada motor, 90 por 1,90 más colchón viscoelástico por 578 euros y con 5 años de garantía.
Bengoa crece con 8 tiendas de colchones y 2 de sofás y baja el precio con el paso de los años. Visítanos en nuestras tiendas o en colchoneríasbengoa.com.
¿Cansado de compartir tu espacio con visitas no deseadas? No te preocupes más. En INSEC, control de plagas, controlamos todo. Control de legionela, control de termitas, control de palomas y aves y mucho más. Los profesionales en control de plagas estamos aquí para ayudarte. Recuerda, cuando se trata de plagas, nosotros tenemos el control. INSEC, control de plagas, tu solución definitiva. Más información en INSEC, acabado en C.es.
Si estás pensando en cambiar de coche y no quieres volverte loco dando vueltas, ven a Formintegui, porque en Formintegui tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados donde encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos. O si lo prefieres, puedes elegir entre la selección de kilómetro cero o vehículos de ocasión, todos ellos con grandes descuentos y hasta 5 años de garantía.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
No sé cuál es el momento vital de Ana Larrea, pero esto a mí de V40 de hoy está de verdad, o sea, me está porque claro, el oyente que ha dicho lo de que haré eso tal y cual dice, bueno, yo no miento, mienten compañeros tuyos que lo pusieron, pues entonces di que mienten ellos. Y o que han mentido ellos, pero tú has puesto como si fuese tuyo, de verdad, Así que, al menos discutible. Yo no se lo he oído al jugador. ¿Cómo era lo que dijo exactamente Vilella? Escucha, porque esto se lo pusimos a...
Se lo pusimos a Alejandro.
Lo ha leído unas cuantas veces. Yo creo que es oyente habitual del programa, ¿eh? Me extraña que...
Pues ya lo ha leído unas cuantas veces porque se lo han preguntado en el WhatsApp y lo ha tenido que recuperar.
A ver, entrevista del 11 de septiembre de 2023.
Ahora lo encuentras tranquilos. Este es un momento. Que uno cuando está. No, a mí me pasa la antena. Te agobias porque sabes que lo has visto. Sabes que lo has leído.
Va a preguntar más veces. Ya verás cómo va alguno que todavía se va a preguntar. ¿Qué dijo este?
Es un momento ahora mismo. Es un momento tan crítico como cuando estuvo colgado en la cruz. Ahora mismo está en ese momento de super agobio. Está ya Julen Guido por ahí, ¿no? El jugador del Baracaldo. Julen, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Oye, te voy a decir una cosa. Es que me. Pienso en ti y pienso que te tengo aquí al lado ya y que me vas a robar la pelota. No sabes la intensidad con la que juega este tío, Plaza. Es tremendo. Julen, es que eres así tú, ¿eh?
Sí, bueno, intento dar lo máximo en el campo, la verdad.
Bueno, has cambiado mucho, ¿eh? Como futbolista. Para mucho mejor.
Sí, bueno, al final también nos vamos adaptando a lo que nos pide el míster, a las categorías y... Bueno, al final el fútbol cada vez es más rápido, más físico, con más ritmo, entonces pues eso, hay que ir adaptándose.
Sí, pero a ver, yo siempre digo lo mismo, puede cambiar de categoría y puede evolucionar y sobre todo rendir en categoría superior el que tiene dentro, y en tu caso eres uno de ellos.
Sí, no, la verdad que me estoy amoldando bastante bien a las diferentes categorías y contento. O sea, creo que tengo el nivel para ello y así seguiremos.
Oye, Vilella, que ya tienes lo de Arios, a ver cómo era.
Sí, es una entrevista de Diario AS en el que dice, textualmente, abro comillas, mi cuarto año en Bilbao fue muy, 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 muy duro. Sacrifiqué muchas cosas para venir aquí a Osasuna. Ellos me ofrecen renovar con una oferta económica muy alta. Se piensan que yo voy a aceptar porque me ofrecen mucho dinero en Bilbao. Pero no todo es dinero. Para mí era especial volver a casa, estar con mis amigos y jugar en el Sadar. Me acuerdo de ver a los futbolistas cuando recoge pelotas y soñar con jugar en el Sadar. Sacrifiqué muchas cosas en el último año en Bilbao porque fue muy duro y difícil porque me apartaron.
Fenomenal. Ahí está el dato que guárdalo, queríamos. Guárdalo.
Guárdalo. La semana que viene volveré a utilizarlo.
Es que, Julen, teníamos aquí porque siguen hablando de Areso y entonces hemos dicho que el Atleti intentó con Areso, porque al final él se marchó. Oye, en la vida puedes tener depresión porque te echan del curro, porque te quedas sin novio o novia. Muchas veces pasa eso, pues porque la vida no te va bien, por mil circunstancias. ¿Tiene el Baracaldo depresión porque le han quitado a un crack que se llama Marouane Sanadi?
Qué va, nada, al contrario. O sea, estamos todos, la verdad, que muy contentos por Maru. Sabemos que, vamos, ha hecho unos números increíbles y que es muy buen jugador, y estoy seguro que va a triunfar. Y al contrario, estamos muy contentos de que un jugador de nuestro equipo haya podido dar ese gran salto y que pueda dar ese paso. O sea, nosotros vamos a seguir trabajando de la misma manera. Obviamente, pues al final su baja va a ser importante, pero los demás daremos más de nosotros para que los resultados sigan siendo igual de buenos.
A ver, yo, si es verdad, yo os veo prácticamente todos los partidos de la Sestarre allí, en vuestra casa, y me encanta. O sea, me parece un equipo que tenéis es muy bueno, pero aparte de muy bueno, creo que la implicación de todos vosotros es espectacular, y habéis hecho un equipo de los que gusta. Yo creo que la afición tiene que estar súper orgulloso de vosotros. Pero sí que es verdad que el otro día no estuve, lo vi por la televisión, lo vi por la aplicación de la Federación, y sí daba la sensación, por lo menos, desde fuera, que igual luego tú me dices, no, es que el rival nos jugó bien, y que no teníais esa referencia arriba, que os costaba mirar arriba y decir, joder, hoy no está este.
No, o sea, al final, pues es verdad que es emocionalmente, pues estábamos igual un poco todavía con el tema este de estas que están, o sea, seguimos emocionados de que un compañero nuestro haya dado este salto y que esté ahí en San Mamés, vamos, o sea, es que es la hostia. Pero no, o sea, yo creo que al final son partidos que se dan y, o sea, partidos en los que se están bien, se está mal, y no, yo no creo que el otro día, me refiero que si llega a estar Maro, hubiera sido, bueno, diferente seguro, pero bueno, no sabemos si viene a mejor o a peor, o sea, yo creo que no es que echásemos en falta, sino que no nos supimos encontrar dentro del campo del partido y no estuvimos bien.
Muy buenas, Julen. Yo sí que tuve la oportunidad de estar en las gradas de la Sesarre y sí que me dio la sensación como que ahora vamos a tener que ver a un Baracaldo diferente, ¿no? En muchas salidas de balón, incrustándote en la línea de centrales, sí que reclamabas muchas veces movimientos arriba porque el recurso de balón al espacio en largo, pues quizás ahora no va a estar tan presente como antes.
Sí, pero bueno, como bien lo habéis comentado antes, nosotros somos un equipo que, o sea, me refiero, los 11 jugadores, bueno, los 11 más luego los suplentes y los que no juegan también, pero bueno, somos un equipo que es eso, es equipo, o sea, todos los jugadores estamos en sintonía con la idea del entrenador, somos un equipo que damos el 100% de nosotros, estamos enchufados todo el partido, del primer minuto al último, y al final pues nos tendremos que adaptar a jugar de otra manera, pero el rendimiento no creo que vaya a bajar en nuestro caso.
¿Y cómo ha sido la llegada de Baliño, de Alex?
Bien, la verdad que, bueno, con normalidad, con ganas de que ya empiece a demostrar también lo que vale. Encima, además, como muchos hemos compartido un vestuario con él y ya le conocíamos de otros clubes, pues bueno, una llegada sencilla también para él, para adaptarse.
Y ya la última, por lo menos por mi parte. ¿Es la primera ref tan profesional como parece? Porque en tu caso, ir a trabajar, volver a entrenar y después tener que salir corriendo otra vez al trabajo.
Hay varios de estos en el Baracaldo.
Por eso, que no es la vida idílica de un futbolista, por lo menos que se presupone de primera ref.
A ver, es que el problema es eso, que sí que es profesional y el Baracaldo al final también intenta competirlo lo más profesionalmente posible, pero también hay mucha diferencia de presupuestos entre unos equipos y otros. Entonces al final nosotros somos un club que acaba de ascender, un club humilde que pues al final da para lo que da. Que pues igual estamos más implicados en otros equipos, pero sí que, o sea, sí que es, la categoría sí que es profesional y el Baracaldo está dando pasos para profesionalizarse lo máximo posible y poco a poco están mejorando las cosas, pero bueno, pues como nosotros, al final somos muchos jugadores que hemos ascendido con el Baracaldo desde tercera de división a primera red y hemos ido también pues, profesionalizándonos más personalmente. Entonces el club también poco a poco se está profesionalizando más. Y la liga sí que es profesional, pero hay mucha diferencia de presupuestos entre unos clubes y otros.
Julen, se ha cerrado ya el mercado de invierno, el Baracaldo, pues ya hemos comentado antes, una llegada, dos salidas. ¿Consideras que es suficiente ya plantilla para poder aguantar ese cuarto puesto de playoff o va a ser complicado mantenerlo?
Uy, teléfono intervenido. A ver si recuperamos la comunicación con Julen Huidobro.
Le han abducido el teléfono.
Juan, ¿tú crees que sí puede tener algo de depre el Baracaldo con el tema de Marwan? ¿Está Juan? No está Juan. Se ha pirado, se ha marchado. Julen, estás ahí otra vez, ¿verdad?
Vale, eso es.
Y vale. Que estoy aquí.
Ah, que está Juan ahí también.
Estoy aquí.
Le estaba escuchando a Julen, ¿no?
Sí, yo te repito la pregunta si quieres, Julen.
Sí, por favor.
Esa circunstancia de que, bueno, habéis fichado a un jugador, se han ido dos. Si crees que es suficiente plantilla para mantener ese cuarto puesto de playoff que ahora mismo tenéis de aquí a final de la temporada, que va a ser complicado.
Sí, yo creo que, o sea, que con los que estamos vamos a dar más que de sobra y ya veréis que el Baracaldo va a seguir igual estando de arriba, que vamos a seguir dando guerra y sorprendiendo a todos, porque al principio de temporada nadie nos esperaba en los puestos de playoff y yo confío y bueno, y sé que vamos a quedar o luchar por lo menos de estar ahí arriba.
Bueno, de hecho lleváis, creo, si no me equivoco, toda la temporada en puestos de promoción de ascenso, ¿no? De promoción por el ascenso.
Sí. Nos amoldamos bastante bien a la categoría desde el inicio y bueno, pues ahí seguimos con el tirón y encima estamos a falta de, tenemos un partido menos
eso es.
Todos, entonces pues sí, o sea, yo sé y confío que vamos a estar allá arriba toda la temporada y vamos a luchar para quedar lo más arriba posible y vamos soñar por llegar lo más lejos posible.
A ver si es verdad, ¿no? Se consigue.
Nos quedamos con ese mensaje, Julen, un abrazo enorme.
Vale, Ricardo, que vaya bien.
Un abrazo, Julen, hasta luego.
Un chaval que
estoy de acuerdo con Julen. Estoy de acuerdo con Julen, yo, que realmente les puede afectar un partido, pero al segundo día te das cuenta de que ya no está y evidentemente tendrás a otro, que será el chaval de la ficha del sanguluqueño, y tendrán otra referencia, y el Baracaldo no puede depender de un delantero centro que sí mete goles, claro que sí.
Se mete muy... ¿Cuánto goles va a ser Pichichi? Fíjate, es el Pichichi.
Que sí, pero que no tiene que... Y luego yo te digo, los jugadores, yo estoy convencido, los jugadores del Baraca están entusiasmados de que el chaval este se haya... O sea, nadie haya fichado por el Atlético.
Y sobre todo están convencidos de que la va a romper, literalmente.
Ojalá, ¿verdad, Juan? Porque sí, eso sería bueno para el Atlético también. Para el equipo,
ojalá, ¿no? Sería bueno para el Atlético. Pero claro. Es que además le están saliendo, sin haber salido nada, le están saliendo las cosas muy bien. Porque es como si de repente pues se entra por una gatera y de repente te abres la puerta a la maestranza. Porque eso es lo que le ha pasado a este, ¿eh? O sea, este ha venido al Atlético con cinco tíos por delante de él y en este momento tiene a uno.
Es verdad también.
Tiene una guruceta.
Es verdad.
O sea, nada más, no tiene más.
Juan, pasa buen martes. Un abrazo enorme.
Lo intentaré igualmente.
Hasta luego. Juan, abur.
Venga, pausa y cerramos con baloncesto.
Onda Vasca conecta.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
No pierdas la oportunidad que te ofrece Yamaha Vizcaya. En Deusto Moto Center tenemos tu Yamaha X-Max 125 kilómetro cero, más premium que nunca y con un descuento de 1.100 euros. Solo para unidades limitadas. Tú te mereces tu X-Max 125. Más información en Deusto Moto Center, tu concesionario Yamaha en Vizcaya.
Clandestino Tap Room. El Maison Lersundi de toda la vida, ahora con una barra con gran variedad de cervezas y una selección de vinos diferentes, para acompañar con una barra de pinchos y una cocina con una carta original de picoteo para que disfrutéis en barra y terraza. Disponemos de comedor con una carta divertida, con personalidad y una presentación muy original. Clandestino Tap Room. Visítanos en Lersundi 6 o en clandestinotaproom.es.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
El fin de semana en Onda Vasca te conecta con el ocio, la cultura y los mejores planes. Disfruta las mañanas del sábado y del domingo junto a Imanol Arruti, la mejor compañía. Este sábado y domingo conecta con nosotros de 8 a 12.
Ana Larrea atendiendo peticiones musicales en el WhatsApp de Onda Vasca. Este es el rincón de Ana. Aparte, la movida deportiva tiene también su lugar. ¡Basquetbol!
Sí, porque hoy juega el último de los partidos de la fase de grupos, el grupo L Bilbao Basket. Lo hace visitando a Le Portel, que es el último clasificado. Sabemos que Choler es el líder y el segundo es Bilbao Basket. Aunque gane, no entiendo yo cómo no hay unificación de horarios, porque hoy juega Bilbao Basket y mañana juega Le Choler, que es el primer, es el líder. Entonces, no entiendo esa diferencia de horarios. Pero bueno, el objetivo, lo ha dicho pues Armado, no es ser primero del grupo, es que se vuelva a coger en ritmo de partido y que vuelvan a ser más equipos. Escuchamos a pues Armado.
No nos vamos a volver locos por hacer todo lo posible para ser primeros. Y sí que priorizamos competir pues de la mejor manera posible el partido, pero también ayudándonos a crecer en esta nueva realidad que estamos viviendo, ¿no? A ver si podemos sumar alguno más a la causa y bueno, pues si hay opciones, evidentemente, si aparecen opciones para ser primeros, pues bienvenidas sean. Pero estamos más centrados en hacer un buen partido en Le Portel y en como equipo aprovecharlo para hacer pasos de adelante.
A partir de las 8 se juega este partido, que enfrentará, como decíamos, a Le Portel y Bilbao Basket en el punto y final a esta fase de grupos. Y luego pensando en quién puede ser el próximo ETV4. ETV4 va a estar el partido y pensando en quién puede ser el próximo rival, que puede ser el Casademón Zaragoza o el Tofas Bursa, uno de los dos.
¿Tienes hambre, Plaza?
Mucha.
Nos vamos al Café Iruña.
Venga.
Ahí acaba de estar Asier Hanu montando todos los micrófonos y toda la infraestructura. Sí, hoy te invito yo. Venga. Hoy te invito yo. En el Café Iruña comemos de lujo y hacemos una tertulia en la que van a estar dos directores deportivos. El del Portugal, Edinho Murúa, y el del Amorebieta, Javi Luaces. Así que venga, a las tres, conecta. Ahora te quedas con los informativos, con Lorena Begué, que ha recuperado la voz, tiene un bozarrón ahora.
Sí.
Vale. Y luego, pues viene Imanol Vilella. Y la página web, ondavasca.com. Venga, Ur.
Onda Vasca conecta.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
Si buscas solucionar tus problemas de varices, ven a Dermitec. En una sola sesión con láser endovenoso tendrás un resultado definitivo y garantizado. No vuelvas a dejarlo para el próximo verano. Te esperamos en Bilbao, en Las Torres y Sozaki. Pide tu cita de información gratuita con ecografía en el 94-401-0110 o en dermitec.com. Dermitec, 25 años contigo.
El sábado 8 de febrero vuelve la ópera al Social Antzokia de Basauri con la obra Il Trovatore, una pieza de 4 actos de Giuseppe Verdi interpretada magistralmente por la compañía Ópera 2001. Comienzo de la función 20 horas. Venta de entradas en taquilla, cuchabank.es y en socialantzokia.eus. Ópera Il Trovatore, en el Social Antzokia de Basauri. Tu teatro, ahora más cerca.
¿Sabes que los audífonos ahora son recargables como los móviles? Y pequeños, se conectan además a la televisión y los de Elías Audición Gamma Intent son los únicos del mundo que tienen sensores de intención de usuario. Además de los gabinetes auditivos de Santurci y Baracaldo, en Elías de Portugalete han abierto un centro auditivo totalmente innovador y único en audiología, con una sala de entorno sonoro en la que recrean situaciones reales de la vida cotidiana. La verdad es que en Elías siempre están a la última.
De vuelta. Esta temporada, nuevo horario de 8 a 10 de la noche. Último repaso a la actualidad y la información útil en Onda Vasca. De vuelta. Voces amigas, colaboradores cercanos y muy informados. De vuelta con Pablo Fuentes Pila.
Son las 2.
Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeon, comenzamos una jornada en la que seguimos muy pendientes de lo que pueda pasar con Donald Trump, con esos aranceles, porque el gobierno vasco esta mañana no ha escondido su preocupación. La respuesta, dicho, del gobierno vasco será la que dé Europa, es decir, una respuesta unitaria. Quieren participar en ella, no vano, 200 empresas vascas tienen su sede, por ejemplo, en México, y Trump les va a imponer en un mes, en principio, aranceles del 25%. Veremos a ver si al final lo hace o no. Además, no sabemos lo que el mandatario tiene pensado para Europa. Evidentemente, pendientes, por lo tanto, de esta cuestión, preocupación reconocida por parte del gobierno vasco. Esto cuando se ha aprobado ya la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales. Lo ha hecho el Consejo de Ministros, luz verde a este anteproyecto al que le queda largo recorrido, porque tiene que pasar aún la tramitación parlamentaria y va a necesitar los votos para salir adelante. Si los consigue el gobierno, podrá publicarlo en el BOE antes del verano. A partir de aquí, cerca de 12 millones de trabajadores se van a beneficiar en el estado de estos 350.000 en Euskadi. ¿Significa que trabajaremos media hora menos al día? Pues no necesariamente, porque la reducción de la jornada laboral se realiza en el cómputo anual de horas. Así que, para aplicar esa reducción, bien, la empresa puede hacerlo quizá por día, quizá a la semana, o si no, tendrá que dar más tiempo libre. Enseguida se lo explicaremos. Y hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, una enfermedad de la que cada año se diagnostican 38 casos al día en Euskadi. El verde esperanza, el color del año marcado por la apuesta clara, por la prevención, por los cribados, por la investigación. Y escucharemos, como no puede ser de otra manera, un 4 de febrero, los coros de Santa Águeda. Mañana es el día, hoy toca salir a cantar y hemos disfrutado de alguno de ellos aquí en Onda Vasca. Pronóstico meteorológico desde Euskalmet, nos lo acerca como siempre Nayara Barredo, arratsaldeon.
Caixo, arratsaldeon. El cielo se mantendrá prácticamente despejado hasta la noche, cuando las nubes bajas aumentarán en el norte. Así que tarde soleada, con un viento flojo, y las temperaturas máximas se van a quedar entre los 14 y los 16 grados en el norte y entre los 10 y los 13 grados en la mitad sur. Mañana miércoles aumentarán las nubes, sobre todo en el norte, sin descartar alguna llovizna aislada, aunque durante las horas centrales tendremos ratos soleados. Cuanto más al sur, más amplio será.
En las carreteras tenemos varios puntos con problemas. La 8 en Baracaldo, sentido Bilbao. Una autocaravana averiada está en el Arcén, precaución. En la P8, en el superado y al peaje de Yurreta, sentido Bilbao, también otro tráiler averiado. Y en la Vizcaya 2704 en Urduliz, es el Alto de Umbe, sentido Plencha, y una salida calzada de una moto. El motorista evacuado al hospital. Como decimos, precaución. Las 2 y 3, ampliamos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Y comenzamos hablando de esos aranceles. Donald Trump sigue siendo inevitablemente protagonista por esas amenazas de aranceles a México, Canadá, a China. Con los dos primeros parece que ha negociado una moratoria de un mes. Estos a su vez también le dicen que le responderán con más aranceles a productos estadounidenses. Y luego está China, que responde a Trump invitándole a hablar, pero también poniendo aranceles a los productos de Estados Unidos hasta un 10, un 15%. Y nos falta lo que piensa hacer la administración estadounidense con la Unión Europea. El gobierno vasco reconoce que hay incertidumbre, reconoce que hay preocupación y apela a que haya una respuesta unitaria por parte de la Unión Europea. Además, ha mostrado esta mañana la portavoz María Barrachena su apoyo cerrado a las 200 empresas vascas que, no olvidemos, tienen sede en México. Muestra la disposición de que Euskadi sea parte de la respuesta que haya que dar.
Pues nos genera incertidumbre y creemos que desde la Unión Europea se debe de dar una respuesta conjunta a estas noticias que nos están viniendo desde Estados Unidos. Nosotros queremos ser también parte de esas decisiones que se vayan a tomar desde Europa. Nuestro Lehendakari, como bien saben ustedes, la semana pasada ha estado también en Bruselas pues haciendo estos acercamientos. Siendo la industria uno de los pilares de Euskadi, siempre vamos a estar apoyando a las empresas. Vamos a ver cuáles son las últimas decisiones que nos van llegando, pero como digo, incertidumbre, preocupación.
Estados Unidos es el cuarto destino de las exportaciones de Euskadi. La Unión Europea quiere evitar, como se lo ha dicho esta mañana Ursula von der Leyen, una guerra comercial. Ha pedido a la administración Trump que se sienten ya a negociar, visto que la imposición de aranceles, lo hemos visto con México y Canadá, solo busca conseguir de estos países políticas en relación a otras cuestiones. En el caso de estos dos, la inmigración, el narcotráfico. Dice que la Unión Europea, en cualquier caso, será pragmática y fiel a los intereses europeos. Hemos escuchado a María Ubarrechena, a la que también se le ha preguntado esta mañana en la rueda de prensa por la situación de Guardian, por esos inversores que estarían interesados, según nos dijo ayer el diputado general Ramiro González, el diputado general de Álava. Bueno, ya se ha limitado a pedir discreción ante esa posibilidad.
Porque efectivamente el gobierno vasco, pues en lo que se refiere a Guardian, está liderando las negociaciones, las conversaciones con distintos inversores, pero me van a permitir que sea discreta hasta ahí, y en cuanto haya alguna noticia, pues el propio departamento será el que lo diga, pero estos trabajos de cocina necesitan discreción. Sí puedo asegurar que el gobierno vasco lo está liderando y que hay distintos inversores y que con ellos está conversando.
También ha pedido discreción, por cierto, respecto a la operación en Talgo. Ya saben que Sidenor aparece como la mejor posicionada y que además es la opción que prefiere el propio gobierno vasco. El Consejo de Ministros ha aprobado ese anteproyecto de ley para reducir la jornada laboral hasta las 37 horas y media semanales sin perder salario. Es una medida que afectará en principio a 350.000 trabajadores vascos. El gobierno español quiere que la norma entre en vigor antes del verano para que las empresas puedan tener unos meses de adaptación y los convenios también se adapten a la normativa, eso sí, antes del 31 de diciembre. Delia Ureta, Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Los trabajadores trabajarán 7 horas y media diarias sin que repercutan su sueldo, aunque la normativa contempla que esta rebaja se compute anualmente, por lo que la empresa tendrá la opción de reducir el tiempo trabajado a diario o podrá repartir la rebaja o sumarla en días libres para los trabajadores. La norma contempla multas de hasta 10.000 euros para las empresas que las incumplan, una reforma del control horario que deberá ser digital y además también refuerza el derecho del trabajador a la desconexión digital fuera de su horario laboral. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, califica la medida de histórica y asegura que fomentará la igualdad, reducirá el absentismo y aumentará la productividad.
No se trata de echar horas en el trabajo, se trata de ser eficientes en el trabajo. Y está demostrado, insisto, que a partir de una permanencia en el puesto de trabajo, la productividad no solamente no crece, sino que decrece. Por tanto, este es el elemento que vamos a corregir con la reducción de tan solo media hora diaria en la jornada laboral.
La medida beneficiará a 1 de cada 3 trabajadores del Estado y en especial a aquellos de los sectores del comercio y de la hostelería. Se calcula que en Euskadi unos 350.000 trabajadores verán reducida su jornada. Desde el Gobierno vasco, su portavoz recordaba que la jornada laboral inferior a las 38 horas está recogida en gran parte de los convenios vascos. María Ubarretxena.
Y todavía no hemos tenido el suficiente tiempo para poder hacer las valoraciones y para detallar en cómo va a afectar, pero ciertamente, y como siempre hemos defendido, en Euskadi tenemos ya muchos sectores que se acercan, ¿no?, a esa jornada de trabajo, y en Euskadi es verdad que las jornadas de trabajo en muchos sectores, en este caso, pues siempre ha habido una diferencia con el Estado.
El proyecto de ley para reducir la jornada laboral tendrá que ser ratificado por el Pleno del Congreso. Junts advierte de que el Gobierno no ha negociado la medida y el Ejecutivo responde que hablará con todos los grupos para hacer realidad cuanto antes esta rebaja de la jornada.
Bueno, rebaja de la jornada, ya lo saben, una jornada laboral, 37 horas y media semanales, pero ojo que el cómputo es anual y esto es importante destacarlo de cara a las diferentes posibilidades que tienen las empresas para cuando esto entre en vigor, si es que se acepta ponerlo en marcha. Se ha apuntado un tanto la vicepresidenta y ministra de Trabajo Yolanda Díaz. Llevaba al Consejo de Ministros la semana pasada también la subida del salario mínimo interprofesional. Por cierto, que en torno a este asunto han hablado esta mañana los sindicatos vascos, que recordemos, este mismo jueves se reúnen con la patronal Confebasc en busca de un acuerdo para establecer un SMI vasco por convenio. Por ley, ya saben que solo le compete al Estado. Sería un SMI vasco de convenio, un acuerdo entre agentes sociales, que todos se comprometerían a respetar, que el gobierno vasco siempre ha dicho que ve con buenos ojos porque el SMI considera está demasiado bajo para la realidad que hay en Euskadi. Comisiones Obreras Euskadi recuerda que el 96% de los trabajadores vascos están cubiertos por un convenio colectivo y en este marco consideran que sí puede haber avances en la negociación. Loli García es la secretaria general de Comisiones Obreras Euskadi.
Con una mentalidad abierta, sin líneas rojas de actuación, pero con margen de buscar mejoras que mejoren las condiciones salariales, en este caso, de los trabajadores y las trabajadoras de Euskadi. Y vamos a hacer una apuesta firme por buscar se den las condiciones para alcanzar un acuerdo en este país en esta materia.
Bueno, pues también ven agua los sindicatos del AILAB, que no suelen participar en las mesas de diálogo social que hay en Euskadi, ya lo saben, pero que sí van a estar este jueves con la patronal. Recordemos, quieren también ese SMI vasco por convenio, pero además en el caso de los sindicatos nacionalistas están impulsando una ILP para que Euskadi sea quien fije por ley el SMI, algo que ya saben, es competencia exclusiva del gobierno español y que en principio es una competencia que no se traspasaría, no estaría esto sobre la mesa. El año ha comenzado además con una subida del paro, como es habitual, tras la campaña de Navidad y las rebajas. El desempleo creció en enero en la comunidad autónoma un 1,8% y un 2,6% en el caso de Navarra. A pesar de la subida del mes pasado, tanto el gobierno vasco como el navarro consideran los datos positivos porque el mes pasado había menos personas en situación de desempleo respecto al mismo mes del año anterior, Delia.
La cuesta de enero se ha hecho notar en los datos del paro en el primer mes del año y el paro ha subido respecto a diciembre un 1,84% en Euskadi y 1.981 personas se suman a la lista del paro. El gobierno vasco resta importancia a este dato. El viceconsejero de Empleo e Inclusión, Alberto Gurpegui, considera el dato de enero coyuntural y destaca que el importante es el interanual y este es positivo, ya que el mes pasado el paro era más bajo que el año anterior.
Este incremento habitual cada mes de enero no es de los más acusados del primer mes del año de la última década. Y una vez superado el periodo de la campaña de Navidad, ha sido impulsado principalmente por el sector servicios, en el que se han registrado 2.189 nuevas personas desempleadas. Sin embargo, el balance interanual es positivo, ya que a 31 de enero de 2025 hay 1.340 personas desempleadas menos que en la misma fecha de 2024.
El paro aumentó el mes pasado en todos los territorios vascos y creció entre las mujeres y los menores de 30 años. Por sectores, el desempleo aumentaba en servicios y bajaba en la construcción. El número de afiliados a la Seguridad Social descendía en 10.000 personas, pero de nuevo la cifra interanual crece y los cotizantes se mantienen por encima del millón de personas, lo que el gobierno vasco también considera una buena tendencia. En Navarra también creció el paro en enero un 2,5% respecto a diciembre, hasta los 30.676 desempleados. Se trata del séptimo mes consecutivo en el que aumenta el paro en la comunidad foral, mientras que también bajaba la afiliación. Se perdieron más de 3.000 puestos de trabajo. A pesar de todo, la consejera de Empleo, Mari Carmen Maeztu, destaca que la economía navarra sigue creando empleo.
En términos anuales podemos decir que se sigue creando puestos de trabajo con 4.400 personas afiliadas a la Seguridad Social y esto indica que el mercado de trabajo sigue gozando de gran dinamismo, se siguen creando puestos de trabajo y sobre todo oportunidades laborales.
Y en el Estado el paro creció en enero, menor medida de lo habitual, se registraron 39.000 parados más y se destruyeron 242.000 puestos.
2 y 13 escuchan Onda Vasca, Grupo Noticias.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Finalmente, la Mesa del Congreso ha admitido a trámite la proposición no de ley de Junts, en la que pide al jefe del Ejecutivo, a Pedro Sánchez, someterse a una cuestión de confianza, una iniciativa que sale adelante con el voto favorable de todos, después de haberse reformulado la propuesta en el marco del acuerdo del Gobierno con el partido de Puigdemont, ya saben, a cambio de que respaldara el decreto ómnibus. Una vez que la Mesa da luz verde, la proposición podrá ser debatida en el Pleno, finales de febrero, principios de marzo. Ese debate podría ser hasta el 11 de marzo podríamos llegar. Recordemos que si el texto original hablaba de plantear directamente la cuestión de confianza, este último, el que se ha aceptado, solo anima a Sánchez a considerar la oportunidad de plantearla, para dejar claro que la cuestión de confianza es prerrogativa única y exclusivamente del presidente del Gobierno español. Ya Sánchez ha dicho que después del debate va a decir que no opta a que se establezca esa cuestión de confianza. Y en Madrid nos quedamos. Segunda jornada del juicio contra Luis Rubiales. Hoy ha comparecido entre los testigos el entrenador de la selección absoluta masculina de fútbol, Luis de la Fuente. En ese testigo, por una presunta agresión sexual y coacciones a la jugadora de fútbol Jennifer Hermoso por parte de Rubiales. 20 minutos de interrogatorio donde ha negado que estuviera en ese despacho del expresidente.